Alabado sea el nombre del Señor por toda su bondad, sus muestras de gracia y especialmente por su preciosa y santa palabra, en la que se contiene todo su designio, su consejo para con la humanidad. Y creo que hace mucho tiempo que no ha habido un periodo de tiempo en el cual se pudiera decir repetidamente: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Nosotros creemos que vivimos en una época en la que la profecía bíblica se cumple ante nuestros ojos de manera visible. Realmente ya no necesita ser interpretada, sino que, como se ha dicho a menudo, basta con verla cumplirse y situarla en su contexto. Pero también hemos oído que no todos dan crédito a la predicación o creen en la predicación o en lo que se predica. La fe que proviene de la predicación es un don para aquellos que creen lo que se proclama a través de ella. No existe fe que provenga de Dios que pueda coexistir al margen de la predicación de la palabra. Puede haber opiniones humanas y muchas otras cosas, pero solo obtenemos la conexión con Dios a través de la fe verdadera cuando dejamos que la palabra nos hable y somos transformados por el Espíritu. Y así somos llevados a la plena comunión o concordancia con Dios. Están sucediendo tantas cosas sobre las que hay que hablar o se puede hablar, según se quiera ver, y especialmente también en nuestro país y en toda Europa. Y espero que nadie tenga la impresión de que estamos dando aquí una conferencia política. De hecho, no se trata de eso. Pero cuando suceden cosas que forman parte de la profecía bíblica, debemos abordarlas. Llevo más de 20 años repitiendo una y otra vez lo que vendría, a saber, el proclamar de la paz y la seguridad. También he dicho que para ello es necesario que la división del país y del continente llegue a su fin. Ustedes ya saben, ustedes que han escuchado durante todos estos años lo que se ha dicho. No sé si solo como pueblo invitamos a todos nuestros vecinos, pues en breve ya no importará qué nacionalidad hayamos traído, sino que todo se fundirá en este imperio romano que se está formando ante nosotros. Y precisamente hoy he terminado de escribir una circular. Voy a comentarla brevemente. De hecho, en lo que respecta a la evolución, hemos llegado al fin de los días. Y quiero que veamos también muy claro que en los días de Jesús, nuestro Señor, era Roma quien ejercía el dominio. Acabo de volver a leerlo. Fue la ocupación romana. Fueron los soldados romanos quienes trenzaron la corona de espinas y la colocaron sobre la cabeza del Señor. Hay que comparar la historia con lo que sucedió entonces y situar las cosas en su contexto real. Cuando Pablo habló ante Festo, ante Agripa y ante Félix y tuvo que rendir cuentas, se enorgullecía de ser ciudadano romano. Otros habían tenido que pagar un alto precio por ese derecho de ciudadanía, pero él era ciudadano romano y lo atestiguó así. Y solo digo esto para que nos quede claro qué implica la profecía bíblica para el fin de los tiempos y que ha predicho. En Hechos 22, a partir del verso 25, dice: cuando ya lo habían tendido para azotarlo, Pablo dijo al centurión que estaba allí: ¿es lícito azotar a un ciudadano romano? Y además, antes de que haya sentencia judicial. Pueden seguir leyendo, si quieren, hasta el final del capítulo. Pero me gustaría leer también del capítulo 24 de Hechos de los Apóstoles, los versos 4 y 5. Pero para no molestarte innecesariamente, te ruego que, según tu habitual bondad, nos prestes atención por un momento, porque hemos descubierto que este hombre es una plaga y un alborotador entre todos los judíos de todo el imperio romano, y que es el principal líder de la secta de los nazarenos. Aquí aparece la expresión en todo el imperio romano. El profeta Daniel, como podemos leer, vio agitarse el mar del mundo. Y vio como cuatro potencias, representadas como bestias, salían de ese mar del mundo. Vio el transcurso de todo el tiempo hasta nuestros días. El vidente de la isla de Patmos vio lo mismo en el capítulo 13 del Apocalipsis. Que del mar surge un poder. Dios siempre ha utilizado símbolos, y si observamos los distintos escudos de los países, aquí un águila, allá cualquier otro animal como símbolo nacional, y antes de que los pueblos pudieran utilizarlos así, Dios ya había mostrado y revelado en visiones lo que vendría. El vidente de la isla de Patmos expuso que este poder estaba allí y luego desapareció y que volvió a surgir. Y entonces ejerció su poder en toda su extensión, porque el propio dragón le había dado su trono. Sé que para muchos esto quizás sea como álgebra en este momento, que no se les ocurre mucho qué hacer con ello, pero dado que ahora vivimos, de hecho, en una época tan grave, también debemos abordarlo. Sin embargo, soy consciente de que quizá haya personas nuevas que no hayan escuchado la palabra, ni siquiera el anuncio del Evangelio de esta manera, y mucho menos que se les haya predicado jamás las cuestiones doctrinales o la parte profética de la historia de la salvación. Y sin embargo, todo lo que está escrito en la Biblia es importante. No hay nada que se pueda simplemente pasar por alto o ignorar, especialmente cuando se refiere a nuestros días y necesitamos simplemente claridad de parte de Dios. Y esta claridad no proviene de ninguna cátedra, sino que debe sernos concedida por gracia a través de la palabra por medio del Espíritu Santo. Y entonces es realmente así. Dios nos enseña y nos guía en los detalles que hoy son de total actualidad. Como ya he dicho, se trata de que aquí, en Europa Central, está surgiendo la última potencia mundial y está surgiendo ante nuestros ojos. La división ha terminado. Tenemos el 3 de octubre, lo digo ahora como alemán, y por favor, que todos nuestros amigos lo entiendan. Se me saltaron las lágrimas, no solo una vez, sino que se me saltaron a menudo, porque pertenezco a la generación de la guerra. No lo oculto. Tuve que ponerme el uniforme de la juventud hitleriana con solo 12 años y participé en la última parte de la guerra. Viví conscientemente la división y también lo que vino después. Cada vez que viajaba, ya fuera por el corredor o a otros países, he podido sentir con suficiente frecuencia lo que todo eso ha supuesto. Los culpables ya no estaban más allí y el pueblo sufría. Quiero que todos nuestros vecinos comprendan que de suelo alemán nunca más saldrá una guerra. Me mueve algo muy distinto, a saber lo siguiente, que de este suelo, del que ha salido tanta desgracia, con el saludo Heil o Salve, trajo mucha desgracia a nuestros pueblos vecinos, a medio mundo y finalmente también a nuestro propio pueblo. Sea la voluntad de Dios que la culminación de la reforma que conduce a la restauración completa y al orden divino del cristianismo primitivo, que si es del agrado del Señor, parta de aquí y llegue a todo el mundo y que se preste un servicio a la congregación del Dios vivo con toda fidelidad y en toda veracidad, de modo que Dios pueda venir con su pueblo según su derecho. No hemos recibido un espíritu nacional, sino el Espíritu de Dios. Y sabemos que el Señor convoca a su pueblo propio, a su rebaño redimido de todas las lenguas, pueblos y naciones. La prueba se ha dado hoy en nuestro medio, o la muestra. Tampoco Dios piensa en términos nacionales, piensa en toda la humanidad. Y por eso ya le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero para que se cumpla la Escritura, y también pueda ejercerse una breve persecución, una presión sobre aquellos que no se someten ni se ajustan, todo esto debe suceder. Y también pueda proclamarse paz y seguridad. No profundizaremos en este tema ahora, ya que se tratará en parte en la circular y podremos volver sobre ello en futuras publicaciones. Lo que me conmueve mucho más es el hecho de que a Dios le cueste tanto esfuerzo llevar a las personas a creer en Él. Hay que imaginarse que Dios tenga que rogar y suplicar para que se le conceda la fe o para que le crean. ¿Quién creemos que es Dios en realidad? ¿Y quién tiene el derecho y se atreve a cuestionar y poner en duda lo que Dios ha dicho en su palabra. Yo creo que debemos ser conscientes de que estamos ante el Dios vivo, que en el juicio final realmente pedirá cuentas a toda la humanidad. Mientras tanto, sin embargo, y aunque esto pueda sonar extraño en este momento, parece, o incluso es así, que Dios ha dejado la decisión en manos del ser humano. Ya desde el principio, en el jardín del Edén, el ser humano pudo elegir, pudo tomar una decisión, pudo creer o no creer, ser obediente o desobediente, cumplir o transgredir, y parece que así será hasta el final. Se produjo la transgresión que trajo consigo el alejamiento de Dios, y así el ser humano, degenerado y separado de Dios, ha seguido sus propios caminos y sigue haciéndolo hasta que encuentre el camino, la verdad y la vida. Quizás deba ser aún más claro. Ya desde el principio comenzó el asesinato. Caín fue el primer asesino, y esto continúa hasta nuestros días. Quien quiere matar, mata. Quien quiere robar, roba. Quien quiere mentir, miente. Cada uno hace lo que quiere. Quien quiere engañar, engaña. Y la gente cree que se sale con la suya. Y luego también están aquellos que creen que con la muerte todo se acaba. Pero no es así. Hay vida después de la muerte. Hay un juicio final. Y la Sagrada Escritura nos enseña que la ira de Dios permanece sobre todos aquellos que no aceptan la gracia en Cristo. Es realmente necesario que las personas se dejen integrar en el plan de Dios, experimenten la salvación de su alma y la liberación de su propio yo, vivan una conversión de un giro radical y lleguen así a la fe viva en el Dios vivo. Hemos escuchado unas palabras introductorias maravillosas, pero seré sincero. Me gustan más los pasajes bíblicos que resaltan lo positivo que aquellos que hacen hincapié en la reprimenda. Pero ambos aspectos se han relatado de forma equilibrada en la Sagrada Escritura. En Hechos 13 leemos: todos los que estaban destinados a la vida eterna creyeron. Antes ya leemos en Hechos 4, y la multitud de los creyentes era un solo corazón y una sola alma. Ya se nos ha transmitido aquí el pensamiento de la unidad en Cristo. No que haya diferentes mentalidades y opiniones, sino que la mentalidad o el sentir de Jesucristo mora en todos nosotros. Y eso es lo que importa, pues así está escrito, que cada uno tenga el mismo sentir que tuvo Jesucristo. Me gustaría leer algunos pasajes bíblicos para que Dios nos hable directamente a través de su palabra y así también podamos responderle. Del Evangelio de Marcos, capítulo 7, leo el último versículo, el versículo 37. Marcos 7, verso 37. Y se quedaron atónitos y dijeron: todo lo ha hecho bien. Incluso hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Acabamos de decir que la humanidad separada de Dios hace lo que quiere y cree que no tiene que rendir cuentas ni a sí misma ni a los demás, y mucho menos a Dios. Pero aquí nos encontramos ante la obra o el obrar de nuestro Señor, y también entonces las opiniones estaban divididas. Unos creían y otros no. Unos decían: nunca ha hablado un hombre como habla este. Los otros decían: este tiene a Belcebú y por él se hacen todas estas cosas. Las opiniones siempre han estado divididas y la gran mayoría ha calificado lo divino como procedente del enemigo y viceversa. A menos que Dios nos conceda su gracia, de lo contrario también nosotros emitiremos un juicio erróneo. Por eso es necesario que escudriñemos las Escrituras y encontremos en ellas nuestra respuesta. Me gustaría leer del Salmo 33, el versículo 6 al 12. En realidad quería haber leído este texto en primer lugar. Salmo 33, del versículo 6 al 12. Por la palabra del Señor fueron creados los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Él amontona las aguas del mar como un muro y guarda las corrientes en depósitos. Toda la tierra tema al Señor. Ante Él tiemblen todos los habitantes de la tierra. Pues Él dijo: sea o hágase, y así fue. Él mandó y existió. Ahora bien, hemos tenido muchos filósofos que han descartado el relato divino del origen del cielo y de la tierra y que han hablado de la célula primigenia de la vida que se desarrolló o se supone que se desarrolló a partir de ella, del gran estallido y demás. ¿Quién cree hoy en día lo que acabamos de leer? Porque Él dijo y sucedió, Él ordenó y se hizo. Curiosamente, ahora hay todo un movimiento que simplemente ya no se traga la doctrina de Darwin y de todos los demás y dice que no puede ser cierta. De alguna manera, detrás de todo, debe de haber habido una gran inteligencia. Hay algunos, incluso entre los eruditos, que están recobrando el sentido común. Sigo leyendo a partir del verso 10. El Señor ha frustrado los planes de las naciones. Ha hecho vanos los designios de los pueblos. El designio del Señor permanece para siempre. Los pensamientos de su corazón de generación en generación. Y ahora viene el verso 12. Dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él ha elegido como su propiedad. Existe una elección que no debe verse de forma parcial, como si Dios hubiera elegido a unos y no a otros. Existe una elección basada en la providencia divina. Dios sabía quién creería y quién no, quién aceptaría y quién no. Y por eso pudo inscribir los nombres de aquellos que llegarían a creer en Él en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Dios es un Dios omnisciente, omnipotente y omnipresente, que toda la humanidad se inclina ante Él y reconozca lo que Él ha hecho por nuestro bien y nuestra salvación. Pero solo se beneficiarán de ello aquellos que realmente acepten y acojan lo que Dios ha dispuesto. En lo que respecta a la elección y el llamado, y en general a la Iglesia del Señor, me gustaría leer algunos pasajes de Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19, a partir del verso 3 y hasta el 6. Éxodo capítulo 19, versículos 3 a 6. Cuando Moisés subió a Dios, el Señor le gritó desde la montaña: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros mismos habéis visto lo que hice a los egipcios y cómo os llevé sobre alas de águila y os traje aquí a mí. Y ahora, si obedecéis de buen grado mis mandamientos y guardáis mi alianza, seréis mi pueblo especial entre todos los pueblos, porque a mí me pertenece toda la tierra. Pero vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Estas son las palabras que debes anunciar a los israelitas. Yo lo creo tal y como está escrito aquí. Creo que el Señor Dios es un Dios personal. Creo en este relato al 100%. Él descendió en medio del fuego sobre el monte Sinaí, habló con Moisés. Toda la asamblea del pueblo oyó su voz y vio el fuego y también el humo que se elevaba. Aquí es muy importante que reconozcamos que Dios guía a los suyos hacia Él. Pero para tener comunión con ellos, exige entonces la obediencia a sus mandamientos para que el pacto que ha hecho con nosotros sea también guardado por nuestra parte y no se rompa. Pero vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Y antes dijo: y ahora, si obedecéis de buen grado mis mandamientos y guardáis mi alianza o mi pacto, seréis mi pueblo especial entre todos los pueblos. Es cierto que la primera desobediencia provocó la primera separación entre Dios y el hombre. Y toda desobediencia hacia Dios, es decir, también hacia su palabra, nos separa de hecho de Dios. Y debemos acostumbrarnos a la idea de que, como está escrito, como hijos de Dios obedientes. De hecho, siempre hay dos tipos de hijos, los obedientes y los desobedientes. Por eso escribe el apóstol Pablo: llevad una vida digna de hijos de Dios obedientes. Dios quiere hacernos hijos obedientes en los que se complace, o quienes puede bendecir, en quienes puede confiar, no a quienes tenga que enfadarse, a quienes tenga que castigar, sino a quienes realmente puede bendecir y convertir en una bendición. En el Nuevo Testamento, Pedro retomó esta idea. Él escribe en Primera de Pedro, capítulo 2, a partir del verso 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice, pero vosotros sois la raza elegida, el sacerdocio real, la nación santa, el pueblo adquirido por Dios, y debéis proclamar las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz maravillosa. Vosotros, que antes erais un pueblo que no era pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios, que antes estabais sin misericordia de Dios, pero ahora ricos en la misericordia de Dios. Aquí ya no se habla de un pueblo como nación, sino del pueblo de Dios, la multitud redimida. Así como el Antiguo Testamento, Dios llamó y escogió a un pueblo de entre todos los demás pueblos. Así, en la era del Nuevo Testamento y del Nuevo Pacto, llama a una iglesia, una congregación de entre todos los pueblos, lenguas y naciones. Y esta iglesia forma el sacerdocio real. Es el pueblo santo del Dios Todopoderoso, redimido por la sangre del Cordero derramada en la cruz de Gólgata. Aquí se nos dice además, a vosotros que antes erais no pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios, a vosotros que antes estabais sin misericordia de Dios, pero ahora sois ricos en la misericordia de Dios. De esto solo puede hablar quien ya lo ha experimentado. Lo hermoso de Dios es que realmente tiene preparadas para nosotros las cosas que fueron prometidas en su palabra. Dios no es un Dios que se limite a la teoría, sino que también actúa en la práctica. Podemos tener la redención, el perdón, la gracia, la salvación e incluso la unión con Dios mediante la fe en Jesucristo, nuestro Señor. De hecho, Él convierte a los hijos de los hombres en hijos de Dios. Esa es también la exigencia de nuestro Señor en Juan 3. A menos que alguien nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Damos gran importancia a que en este lugar se anuncie a las personas el Evangelio de Jesucristo, nuestro Señor, de tal manera que puedan alcanzar la salvación. Si creen de corazón en el mensaje de salvación de Dios, no queremos limitarnos a haber predicado. Queremos volver a ver ante Dios en la gloria a aquellos que han escuchado su palabra de nuestros labios. Aquí se nos da testimonio de que la asamblea del Dios vivo es ese sacerdocio real, esa comunidad santa del pueblo, el pueblo elegido como propiedad para proclamar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz maravillosa. Por naturaleza, el hombre, aunque sea piadoso, está separado de Dios, recorre el camino ancho que conduce a la perdición y está en la oscuridad. Pero como la Escritura enseña que estábamos muertos en pecados y transgresiones, ahí radica precisamente la tragedia de todo el asunto. Si el hombre separado de Dios no hubiera muerto espiritualmente en ese estado y ya no tuviera sensibilidad, hasta que el Evangelio lo sacude para que comprenda que en efecto está separado de Dios, pues sólo entonces comienza el clamor por la gracia, el perdón y la salvación. Para ver que esto es cierto, solo tenemos que mirar a toda la humanidad, separados de Dios, pero muy religiosos. Eso existe en todas las religiones. En todas partes se ora, en todas partes se ofrecen sacrificios, en todas partes se hace de todo, excepto lo que Dios quiere que se haga. Y precisamente eso es lo que importa, que nos dejemos integrar en el plan de salvación de nuestro Dios. ¿De qué sirve que un musulmán crea que Dios celebrará un juicio e incluso juzgará con justicia? Eso no sirve de nada. Solo entonces tiene verdadera importancia cuando el hombre reconoce que un juicio no le sirve de nada. Necesitamos la gracia antes de que llegue el juicio. Y cuando hayamos recibido la gracia de Dios, se cumplirá lo que nuestro Señor dijo en Juan 5, verso 24, que por la fe hemos pasado de la muerte a la vida. Estábamos separados de Dios, pero ya no lo estamos, porque hemos aceptado personalmente por la fe la reconciliación con Dios, tal y como tuvo lugar en Cristo. Y el perdón que se nos ha concedido se ha manifestado de hecho en nuestra vida. Y su Espíritu ha dado testimonio a nuestro espíritu de que hemos llegado a ser hijos de Dios. De la carta a Tito, capítulo 2, me gustaría leer Tito, capítulo 2, versículos 11 a 14. Una palabra que todos conocemos bien, Tito 2, versículo 11. Porque ha aparecido la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres, enseñándonos a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y a vivir en este tiempo presente de manera sensata, justa y piadosa, mientras esperamos nuestra bendita esperanza y la aparición de la gloria del gran Dios y nuestro Salvador Jesucristo. Quien se entregó a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y formarse un pueblo puro como su propiedad, dedicado con fervor a las buenas obras. Exprésales esto, exhórtalos y repréndelos con toda firmeza. No permitas que nadie te menosprecie. La predicación del Evangelio puede provocar inicialmente desprecio, hasta que los oyentes sean cautivados por el poder del Evangelio, por la fuerza de Dios que acompaña a la predicación del Evangelio, y experimenten esta fuerza como redención, como salvación. Solo entonces podrán alegrarse y aceptar la predicación con gratitud. Hay pasajes en la Sagrada Escritura, por ejemplo, cuando Esteban predicaba, ellos rechinaban los dientes. No pudieron o no quisieron acoger lo que se les anunciaba. Como ya se ha subrayado anteriormente, siempre ha habido dos grupos. Unos aceptaban, los otros rechazaban. Y solo quien aceptaba lo que Dios tenía para dar era bendecido por Él. Tampoco hoy en día es diferente. La gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres y les trae la salvación. Así lo hemos leído. Pero la salvación que Dios nos ha regalado y nos ha traído debe ser aceptada para poner fin a la desgracia de nuestra vida. Aquí está escrito: al educarnos para que renunciemos a la vida impía y a los deseos mundanos, y vivamos en este mundo con sensatez, justicia y piedad. Hay suficientes pasajes bíblicos que relatan lo que era antes en el estado de incredulidad y lo que se revela o es revelado después en el estado de fe. El que robaba, que ya no robe. Así lo leemos muy claramente en el capítulo 4 de Efesios y así sucesivamente. Por lo tanto, hay un cambio en nuestra vida, en la mentalidad, en el corazón. A lo largo de toda la vida, Dios revela el poder de la salvación, la liberación, la renovación, el renacimiento, la transformación del ser humano en su totalidad, hasta la redención completa de nuestro cuerpo y su transformación y arrebatamiento en el regreso de nuestro amado Señor Redentor. Ya hemos subrayado con suficiente frecuencia que Dios completará la obra que ha comenzado. Del mismo modo, hemos destacado que allí donde debe completarse algo, primero debe haberse dado un comienzo. El comienzo con Dios puede ser para ti esta noche, pero en algún momento cada persona debe saber, en tal y tal día, Dios dio el comienzo conmigo. Él me habló a través de su palabra y yo acudí a Él. Seguí el llamado que Él hizo. En el capítulo 1 del Apocalipsis, Apocalipsis 1, leemos los versos 5 y 6. Apocalipsis 1, del 5 al 6, el hombre de Dios da los saludos y luego escribe: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, a Él que nos ama y nos ha redimido de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho un reino, sacerdotes para su Dios y Padre. Suya es la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Así lo leemos aquí. No que nos hará, sino que nos ha hecho. ¿Cuántas veces lo hemos subrayado y destacado? La redención de toda la humanidad se ha consumado de una vez por todas por parte de Dios. Solo ha habido un día de la expiación de Dios con la humanidad, o de la reconciliación de Dios con la humanidad, y tuvo lugar allí en el cerro o monte de Gólgata. Allí estaba Dios en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Ahora depende de cada uno aceptar esta salvación y de este modo nacer en el plan de Dios, en la iglesia o asamblea del Señor. La Sagrada Escritura dice: lo que nace de la carne es carne. Y la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Pero lo que nace del Espíritu es Espíritu. Y luego Pablo escribe también en la carta a los Corintios, en el capítulo 15, no lo espiritual, sino lo terrenal viene primero. Quizás lo lea para que tengamos el orden exacto y también el texto exacto. En Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 45. Así está escrito: el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. El último Adán, en un ser espiritual que da vida. Pero no es lo espiritual lo que viene primero, sino lo natural y después lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, es terrenal. El segundo hombre es de origen celestial. Tal como es el hombre terrenal, así son también los terrenales. Y tal como es el hombre celestial, así son también los celestiales. Y así como hemos llevado nosotros la imagen de lo terrenal, también llevaremos en nosotros la imagen de lo celestial. Una obra de Dios absolutamente perfecta. Y también esta palabra es sí y amén. Así como todos nosotros en lo terrenal estamos en este cuerpo en el que ya estuvo Adán y también Eva, así también nosotros, cuando llegue la consumación, tendremos el cuerpo de la resurrección, tal como lo tiene nuestro Señor y Salvador. Sabemos especialmente todos aquellos que han estado con nosotros una o varias veces en Israel, en particular en Jerusalén. La mayor alegría para una persona que cree en la Biblia es sin duda el momento en que uno se encuentra frente al cerro de Gólgata y luego dirige la mirada un poco hacia la izquierda y ve a cierta distancia la tumba en la que yacía Cristo. Y he aquí, la tumba está vacía. Él no está aquí, dice allí tan bellamente en inglés, he's not here for his reason. No está aquí porque ha resucitado. Y no hay que buscar al que vive entre los muertos. Él ha resucitado. Y todos conocemos el maravilloso himno de Ter Stegen: Jesús vive y yo con él. Muerte, ¿dónde está ahora tus terrores? Sabemos que también se ha vencido el miedo a la muerte, porque la muerte misma ha sido vencida y Jesucristo resucitó al tercer día. En cuanto a las personas que aún no han visto ni comprenden la división divina del tiempo, que les cuesta creer porque todo se alarga tanto. Y pensamos en la palabra ahí que Pedro dirigió a la última generación, en 2 de Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro, capítulo 3, a partir del verso 2. Para que así podáis recordar las palabras que los santos profetas pronunciaron anteriormente, y el mandamiento de nuestro Señor y Salvador que os fue comunicado por vuestros apóstoles. Pero debéis tener en cuenta, ante todo, que al final de los días aparecerán burlones llenos de escarnio, personas que andan según sus propios deseos y dicen, ¿dónde está, pues, su prometida segunda venida? Desde que los padres fallecieron, todo sigue igual que desde el principio de la creación. Aquí hay un gran problema. La gente no sabe nada de la división divina del tiempo. Quizá hayan oído alguna vez que un día ante Dios es como mil años nuestros, pero no le dan más vueltas o no reflexionan más sobre ello. ¿Cuán agradecidos podemos estar cuando hoy, en nuestra generación, podemos mirar atrás y ver esa división divina del tiempo en las distintas épocas, de Adán a Abraham, de Abraham a Cristo, y ahora otra vez una época de 2000 años. Y con ello, pronto se cumplirán los 6000 años, y el séptimo milenio será el reino de los 1000 años. Nadie sabe el día ni la hora, ni es necesario saberlo, pero a partir de las señales de los tiempos reconocemos claramente que ahora vivimos en el fin de los días. También esta expresión se encuentra aquí en el texto que se ha leído. Debéis tener en cuenta, verso 3, debéis tener en cuenta, pero ante todo, que al final de los días. ¿Cuántas veces aparece esta expresión al final de los días o postreros días o en los últimos tiempos o en los últimos días? Y sabemos que se refiere al periodo de tiempo en el que vivimos ahora y por eso prestamos especial atención al cumplimiento de la profecía bíblica en nuestros días. Todos los hombres pueden equivocarse, pueden juzgar mal el tiempo. El hombre está hecho para pasar por alto precisamente la esencia misma de la cosa. Pero entonces, cuando tomamos la palabra de Dios y esta se encadena, se explica por el Espíritu Santo y se compone como un mosaico, entonces no son los hombres quienes afirman algo, sino Dios, quien nos da la instrucción por medio de su palabra por gracia. Y por eso también escribe Pedro, ahora tenemos aún más firme la palabra profética. En este lugar hemos destacado una y otra vez que es simplemente necesario que Dios se exprese. ¿Por qué leemos tantos pasajes bíblicos? Solo por una única razón, para que todos los oyentes sepan simplemente que Dios mismo nos habla a través de su palabra. Nos sentamos ante Él y escuchamos las palabras de su boca y dejamos que el Espíritu Santo las transfigure en nosotros. Me gustaría leer también Deuteronomio 4. Y luego el 7, Deuteronomio 4, versículo 20. Deuteronomio 4, a modo de comparación. Deuteronomio, capítulo 4, verso 20. Pero el Señor os tomó y os sacó del horno de fundición de Egipto para que fuerais su pueblo propio como lo sois hoy. Primero debían llegar a hacerlo y luego lo fueron. Entonces lo eran. Debíamos llamarnos hijos de Dios. Ahora lo somos. Debíamos ser el pueblo de Dios. Ahora somos el pueblo de Dios. Debíamos ser perdonados. Ahora somos perdonados. Todo lo que Dios nos prometió se ha convertido en realidad divina. Y este versículo nos muestra que Dios cumple lo que ha prometido. Debías llegar a ser su pueblo propio, y lo sois, como se ve hoy en día. Me gustaría leer de Deuteronomio 7. Deuteronomio 7. Versículo 6 al 8. Porque tú eres un pueblo consagrado al Señor, tu Dios. El Señor, tu Dios, te ha elegido de entre todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra para ser su propio pueblo, o pueblo de su propiedad. No es porque seáis más numerosos que los demás pueblos, por lo que el Señor se ha vuelto hacia vosotros y os ha elegido, pues sois el más pequeño de todos los pueblos. No, sino porque el Señor os amó y quiso cumplir el juramento que había hecho a vuestros padres. Por eso, el Señor os sacó con mano poderosa y os liberó de la casa de la esclavitud, del poder del faraón, rey de Egipto. Cuando escuchamos y leemos estos relatos, nos llegan al corazón. No es mérito del hombre, sino la gracia de nuestro Dios que se ha manifestado poderosamente en nosotros. No somos mejores, sino quizá incluso peores que otras personas. Aquí tenemos que dar el mismo testimonio que encontramos escrito en la palabra de Dios. Porque Dios nos ha amado. Así amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios nos ha revelado su amor a través de la salvación. ¿Y quien corresponde a este amor divino? Acepta la salvación que se ha producido con fe y es un salvado, un indultado, un redimido del Señor. Como ya se ha dicho antes, Dios prometió y luego creó la posibilidad de que todas las promesas que son sí y amén se cumplan realmente y se hagan realidad en la vida de aquellos que han creído de corazón. En Deuteronomio, capítulo 10, aún quedan algunos versículos. Deuteronomio, capítulo 10, a partir del verso 14. Ten muy presente que al Señor, tu Dios, pertenecen los cielos, incluso los cielos más altos, la tierra y todo lo que hay en ella. Y sin embargo, El Señor se ha vuelto con amor solo hacia tus padres y os ha elegido a vosotros, los descendientes de ellos, de entre todos los pueblos, como se ve claramente en este día. Y ahora viene lo más importante en relación con la elección. Versículo 16. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón, y no seáis más obstinados, porque el Señor vuestro Dios es el Dios de los dioses y el Señor de los señores, el Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni se deja sobornar. ¿Cuántas veces leemos en la Sagrada Escritura que ante Dios no hay acepción de personas? Aquí en este texto, la circuncisión del corazón, la renovación del corazón, se relaciona con la elección. Sabemos por textos conocidos en la Sagrada Escritura que es posible ser sacado de Egipto y sin embargo quedarse atrás en el corazón. Y por eso leemos en la carta a los Hebreos, pero ellos no conocieron mis caminos. Una salida y una elección deben conducir a la renovación del corazón. El corazón de piedra debe ser quitado de nosotros y por gracia debe sernos concedido un corazón que siente, un corazón que puede amar, un corazón que puede perdonar, un corazón que agrada a Dios. No solo decir que somos escogidos, sino también velar por de que nuestro corazón pueda corresponder a esta elección con agradecimiento, de que podamos realmente acoger lo que Dios nos ha concedido por gracia. Ustedes todos conocen, por ejemplo, los pasajes de Hebreos 3. Hebreos 3, la segunda parte del verso 10, y luego los versículos 11 y 12. Pero ellos no conocieron mis caminos, por lo que juré en mi ira, nunca entrarán en mi reposo. Cuidad, queridos hermanos, de que en ninguno de vosotros se manifieste un corazón malo de incredulidad, en apostasía del Dios vivo. Más bien, exhortaos unos a otros cada día, mientras el hoy aún perdure, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Desde el principio ha sido así. El enemigo ha hecho que las cosas parezcan apetecibles. Y dijo con gran elegancia, de ninguna manera moriréis, o no moriréis. Pero se cumplió lo que Dios había dicho. El día que comáis de él, moriréis. Ya lo hemos dicho antes, toda la humanidad está separada de Dios desde Adán y Eva hasta el día de hoy. En Gólgata tuvo lugar una reconciliación con Dios, pero debe ser aceptada y vivida. De lo contrario, la ira de Dios y la condenación siguen recayendo sobre el ser humano. Y quien reflexione sobre ello, sí, quien medita sobre lo que significa estar separado eternamente de Dios, lanzará un grito desde el alma hacia Dios. Pero solo entonces, cuando a través de la predicación del Evangelio seamos sacudidos de este estado de muerte en el que ni siquiera sabemos que estamos separados para siempre de Dios, de ahí también la palabra avivamiento. Cuando se predica, hay que despertar a la gente. Entonces debe producirse el avivamiento. Y en el momento en que el ser humano, que por naturaleza, y eso nos incluye a todos, está separado de Dios, reconoce que ha nacido y ha vivido en pecado. En el momento en que el ser humano es despertado por el Evangelio, reconoce su estado de perdición. Clama por la salvación desde lo más profundo de su alma y grita: Señor, ten piedad de mí. Perdona toda mi culpa y mi pecado. Sí, ten misericordia de mí, que soy pecador. Un pecador es una persona que no cree en Dios. No un asesino, no un homicida, no alguien que haya cometido quién sabe qué. Más bien, la Sagrada Escritura nos enseña, de hecho, que todos hemos nacido en pecado. Y quien persiste en la incredulidad permanece en el pecado. Y por eso se dice también aquí, en el verso 12 de Hebreos 3, tened cuidado o velad, queridos hermanos, que en ninguno de vosotros se manifieste un corazón malo de incredulidad, en apostasía del Dios vivo. ¡Qué gracia es escuchar el Evangelio de Jesucristo, el mensaje que nos hace libres y felices! ¡Qué privilegio es poder estar bajo el sonido de la palabra de Dios y escuchar que Dios tiene que decirnos y ofrecernos! Y además, la palabra: si oís su voz hoy, no endurezcáis vuestros corazones. A Dios le ha placido salvar por medio de la locura de la predicación a los que creen en Él, nuestro Señor y Salvador. Pablo dijo: para unos la palabra de la cruz es locura, para otros es poder de Dios. Para cada uno será una de las dos cosas. O bien nos escandalizamos y no creemos y lo consideramos una locura, o bien dejamos que la palabra de Dios nos hable. Llegamos a la fe, la aceptamos y experimentamos el poder de Dios que acompaña al anuncio del Evangelio. Hoy puede suceder aquí lo que hemos leído. Creo que fue Marcos 7. Todo lo ha hecho bien Él. Él ha sanado a los enfermos, ha perdonado a los pecados y dijo: al que venga a mí, no lo rechazaré. Él dará paz y descanso a nuestra alma. Nos hará bien según su gran gracia y misericordia. Que Él nos ayude a pertenecer verdaderamente a esta gran comunidad del Dios vivo, a la que ha elegido como pueblo santo, como reyes y sacerdotes que estarán con Él por toda la eternidad. A nuestro Dios, que lo ha hecho todo por nosotros y que también ahora, en este tiempo de gracia final, lanza su último llamado, a Él sea dada gracias por seguir hablando, por seguir actuando, por seguir llamándonos así. Bienaventurado el que hoy se pone en camino y acude a Él para poder llevar consigo la gracia de Dios vivida en el resto de su camino por la vida. Del pueblo de Israel leímos, tal y como ocurre hoy, os habéis convertido en su pueblo propio, que hoy se manifieste, que no solo hemos oído la promesa de convertirnos en hijos de Dios o de ser su pueblo, sino que hoy en la presencia de Dios podemos llegar a serlo. Y es posible que hoy experimentemos a Dios en este lugar. Alabado sea su santo nombre. Amén. Inclinemos la cabeza, cerremos los ojos, abramos el corazón. Quizás haya alguien aquí que desee consagrar su vida al Señor. En cada predicación se lanza la red y también hay que recogerla. El Señor le dijo entonces a Pedro, te haré pescador de hombres. El Señor envía su palabra, nos hace llegar la predicación del Evangelio, como acabamos de decir. Se lanza la red, se hace una captura. ¿Quién se deja llevar al Señor? ¿Quién está dispuesto a recibirlo, a creer en Él, sin peros ni condiciones? ¡Oh, qué mal están aquellos que están atormentados por las dudas, que querrían creer, pero no pueden! Quizás estas dudas hayan sido sembradas por aquellos que ellos mismos no pudieron creer que la Biblia es la palabra de Dios. Pero hoy, en presencia del Señor, que es verdadero y fiel, dejemos atrás toda duda, toda incredulidad y creamos de corazón en Jesucristo, que es nuestro Redentor y que en Él ha tenido lugar la reconciliación, sí, nuestra reconciliación con Dios, y que Él entregó su sangre y su vida para el perdón de nuestra culpa y nuestro pecado. Por eso escribe Pedro, no habéis sido rescatados con cosas perecederas, ni con plata ni con oro, sino con la sangre preciosa del Cordero sin mancha. Amados en el Señor, queridos amigos, hermanos y hermanas en Cristo, todos tendremos que comparecer ante Dios, no solo los piadosos, no solo aquellos que han creído. En aquel día ya no se preguntará si crees o no en un juicio final. Los muertos resucitarán. En Apocalipsis 20 leemos, y la muerte entregó a los muertos, el mar entregó a los muertos, todo entregó a los muertos, y todos tuvieron que comparecer ante el juicio, ante el trono blanco. Queridos, hoy podemos encontrar la gracia y escapar de esa condenación mediante la fe en Jesucristo, nuestro Señor. Mientras todos tienen la cabeza inclinada y el corazón abierto, me gustaría preguntar, como a veces se hace en los encuentros de evangelización. Quien quiera consagrar su vida a Dios, que levante la mano brevemente y luego la baje. ¿Tenemos a alguien así entre nosotros? Muchas gracias. Gracias, 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 gracias. Que Dios los bendiga, que Dios los bendiga. Gracias. Cantemos juntos. Solo cree, solo cree. Solo cree, solo cree. Todo es posible. Oh, solo cree. Solo cree. Solo cree. Todo es posible. Solo cree. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Todo es posible porque Jesús está aquí. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Todo es posible porque Jesús está aquí. Fiel Señor, tú has prometido que estarías presente donde tu pueblo se reuniera en tu nombre. Amado Señor, ya se ha puesto de manifiesto en numerosas ocasiones que tú has confirmado tu presencia. Tú no solo hiciste la promesa, sino que la has cumplido una y otra vez. También hoy estás presente. Te damos gracias por ello. Como Salvador, como Sanador, como aquel que perdona toda culpa, que borra todo pecado, que ha derribado el muro de separación, que trajo la reconciliación y al perdón y nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz del Hijo de su amor. Dios fiel, qué privilegio es poder reunirnos ante tu presencia. Escuchar con reverencia tu santa palabra, tomarla en serio y creer en ella, y luego experimentar su efecto como el poder de Dios que se revela en aquellos los que creen. Amado Señor, perdona todas nuestras culpas, cubre todos nuestros pecados, Señor. Purifícanos, santifícanos. Sí, haz de nosotros personas cuyo corazón y vida se hayan renovado según la palabra de la Escritura de 2 de Corintios 5, versículo 19 y siguientes. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Lo viejo ha pasado. Vean, todo se ha hecho nuevo. Amado Señor y Dios, tú incluso crearás un cielo nuevo y una tierra nueva. Ya has preparado una nueva Jerusalén y creas personas nuevas por el poder de tu sangre, tu palabra y tu Espíritu Santo. También ahora, en esta hora, el poder de Dios se revela en medio de nosotros a todos los que creen de todo corazón. Señor, te doy gracias por ello, pues tu palabra no vuelve vacía, sino que cumple aquello para lo cual la has enviado. Te damos gracias por todo, también por este culto que hemos podido tener en tu presencia. Alza tu rostro sobre nosotros, oh Dios. Danos tu paz y tu bendición. En el santo nombre de Jesús. Amén.